El club de lectura de Así las cosas.
¿Y bien?
¿Y bien qué?
¿Leíste el libro?
Sí.
¿Y te gustó?
¡Claro!
Lo que tienes que leer.
¿Ustedes van a leer?
Ahí ese clásico.
Ahí está. Lo
ustedes
que tienes
van a
que
leer. Se dice leer a Aurelio Nuño, pero bueno, para que no se nos olvide. 9:39 a.m. y aunque ustedes no lo crean, se está cumpliendo el único propósito de año nuevo de este programa, que es Javier Risco, que logres tener el club de lectura.
Retomar el club de lectura. Lo que tienes que leer.
Retomar, tuvimos una sesión.
Esta es la segunda. La segunda, mi querida Gaby. No, bueno, y desde el inicio de año, ahora sí que casi desde la primera semana le dijimos y le advertimos al público que nuestra primera plática iba a ser alrededor de este libro que se llama Este vacío que hierve, de Editorial Alfaguara, y de este joven escritor mexicano llamado Jorge Comensal, quien nos acompaña esta mañana. Jorge, bienvenido y gracias por estar por acá.
Muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias por invitarme, por aventarse al círculo de lectura con esta novela incendiaria y caótica.
Sí. Oye, nada más comentar rápidamente que estamos en Facebook Live, tanto en W Radio como en Así las Cosas, para que, bueno, si quieren vernos, si quieren ver qué tan despeinada estoy yo y qué tan bien peinado está Jorge, pueden ustedes poner, por supuesto, el Facebook Live.
Oye, yo haciendo caras, ya.
Facebook Live. Hay que esconder aquí lo que tenemos, pero bueno. A ver, yo quiero hacerte una primera pregunta a ti, Risco, y luego ya empezamos. Acuérdense que el club de lectura les pedimos a ustedes que nos mandaran preguntas y comentarios, y tenemos varios, pero mi pregunta, ¿por qué escogiste este libro?
Lo escogí por la extraordinaria ilustración de Alejandro Magallanes en la portada, que es es un ojo justamente que está incendiándose, lleno de animales, y porque en algún lugar leí una reseña que decía de la Ciudad de México en un futuro muy próximo, con un ambiente apocalíptico. Me acuerdo que leí ese par de frases y dije, bueno, yo creo que ya estamos en un ambiente muy apocalíptico y estamos a nada de llegar ahí. Y esto fue lo que me encontré. Lo que me encontré fue una novela de verdad con personajes muy interesantes sobre una Ciudad de México que todo el tiempo a mí me pareció que estaba en medio de lo que sucede después de un incendio. Cuando vas en la carretera y ves que hay como árboles quemados y que hay como este paisaje entre gris y negro, dije, bueno, todo el tiempo cuando leí Este vacío que hierve, me imaginé que la Ciudad de México estaba llena, que tenía una temperatura alta, que tenía humo, y que cuando llovía se iba a inundar absolutamente toda. Entonces dije, y ahí es donde vivimos, y es una novela, Gaby, que se sitúa en el escaso 2030, o sea, en la década de los 30 del siglo XXI.
O sea, nada.
¿Ya?
El pasado mañana.
Exactamente.
Bueno, esa es la razón por la cual escogió Risco, y antes que nada, Jorge, ya te dimos la bienvenida. Pues cuéntanos tantito de ti, Jorge. Ahora sí que, ¿de dónde vienes? ¿Qué más has hecho? Cuéntanos, Jorge.
Pues mira, yo vengo de la periferia de la ciudad.
Ajá.
Estudié letras hispánicas, como muchos jóvenes lectores voraces que quería también dedicarme a escribir. Escribí una novela que se llama Las Mutaciones, esa es mi primera novela, un libro de ensayos sobre la lectura compulsiva, sobre el vicio de leer, y esta segunda novela, Este vacío que hierve, que acaba de salir el año pasado.
Sí, porque decir que sí, es muy joven, Jorge.
Y a mí me gustaría empezar rápidamente con... Le pedimos a la gente, desde hace ya un par de semanas, que nos mandara sus comentarios, que nos mandara un audio, hablando un poco de lo que significó la novela. Y uno de los primeros que recibimos de los audios es de un querido radioescucha llamado Eugenio Fernández, que nos comentó esto sobre Este vacío que hierve.
Pues les cuento que para mí lo más interesante del libro fue el hecho de que Jorge logra presentarnos con muchísima vividez cómo será la Ciudad de México en 10 o 15 años si no hacemos algo para fortalecer su infraestructura verde, para cambiar su relación con el agua y la contaminación, y si no hacemos algo para mitigar el cambio climático. Eso que hoy parece el apocalipsis, ¿no? Pues en realidad no lo es. Ese es el horizonte al que nos acercamos. Eso, y claro, la enorme habilidad de Jorge para presentar seres humanos como seres humanos. ¿no? El personaje de Silver es una maravilla, que su hija se llame Daenerys es un golpe de genialidad. Está todo enormemente bien hecho. Un abrazo muy grande y toda mi admiración a Jorge.
Bueno, y el muchísimas gracias por este comentario que sí nos confronta con la ciudad en crisis, pero yo diría no solamente este futuro está a la vuelta de la esquina, sino que siempre ha sido así. Esta ciudad ha estado siempre luchando contra sus propios excesos, contra sus propias limitaciones, y yo simplemente quería enmarcar este nuevo tema que ya es el cambio climático, que está en el presente, como el detonador de las historias personales que hay en esta novela, del misterio, del enigma que rodea a Karina, a Silverio y, como bien dijo Eugenio ahora, a su hija Daenerys Gómez, cuyo nombre, como muchos reconocerán, está inspirada en Juego de Tronos, porque Silverio y Yadira, la madre de Daenerys, eran fanáticos.
Sí, muy maravilla. Buena. Sí, Daenerys detallazo. Es increíble, detallazo. Oye, ahorita ponemos otro más de audio, pero rápidamente, ya saben que nos estamos viendo ahí en el Facebook Live, pregunta Didelira que si habrá segunda parte, que te preguntemos, Jorge.
Qué buena pregunta, porque la verdad, nunca lo he dicho, pero creo que sí voy a seguir escribiendo esta historia, que hay ahí una posible trilogía incluso.
Hay muchísimas semillas, ¿no? Dejadas sí. En el camino. Sí, o sea, incluso la propia hija de Silverio, como lo sí. Dices, pues esta mujer combatiente, esta chava de 16 años combatiente que dice, oye, ya no podemos permitir ni un segundo más seguir así. O sea, creo que dejas muchas pistas abiertas todavía.
Sí. Daenerys es el futuro, es la activista climática, la que no entendemos por su radicalismo, y a la que tampoco le prestamos tanta atención en la novela, no es una de las protagonistas. Entonces ella es la pregunta hacia dónde vamos, hacia cómo las nuevas generaciones, que ahorita tienen apenas 5 o 10 años, van a juzgarnos a nosotros y van a enfrentar lo que viene.
Ya. Bueno, entonces sí, o sea, por lo pronto parece que puede venir ya por ahí una segunda parte. ¿Y te parece si vamos con otro audio, Risco?
Vamos a escuchar justamente otro de los audios que nos llegaron sobre este libro.
Mi pregunta para el autor es si tiene estudios en ciencias o historia, o cómo se preparó para los datos que pone en la novela. Gracias.
Que son muchísimos. O sea, de verdad, este recorrido por el zoológico.
Este audio es de, nada más rápido, de Rosli. Rosli, RNPP. Ella.
Sí, este recorrido por el zoológico, pero también este recorrido por datos como muy curiosos, específicos sobre la trascendencia, sobre el viaje de la luz, sobre el tiempo, sobre cómo cambia el horario si estás en un avión o en la Tierra. ¿De dónde sacas todo esto?
Pues de la curiosidad de leer, de documentarme, sobre todo porque realmente es una novela escrita desde la fascinación por el mundo, por sus rarezas, por dos ejemplos, la guerra de Lemoo, un periodo en el que se enfrentan los soldados australianos contra los emúes, que son como las avestruces de Australia, sí. Por la vida sexual de las especies más exóticas que están ahí puestas, de los percebes, de los delfines, de las babosas,
leopardo. Ahí me tienes buscando leopardo. En YouTube, oye, yo dije, no, cochino. Espérate, esto existe.
Que es justo lo que hace Silverio, y por eso nos enfrentamos con toda esa obscenidad silvestre que hay en la novela.
Me
divertía muchísimo y quería tratar de contagiar esa diversión. Y yo creo que solo vamos a realmente cambiar nuestra relación con el mundo silvestre si lo disfrutamos, si sí. Lo apreciamos. No a partir de la culpa ni del interés de, necesitamos recursos naturales. No, es un mundo fantástico y excepcional y hay que gozarlo.
Y yo, eso es lo que yo te agradezco profundamente. Sí. El sentido del humor y el hecho de que nos formemos parte, digamos, de un todo vivo, ¿no? Sí. Y que nos podemos divertir, nos puede gustar. O sea, cuando yo de repente digo, híjole, qué hermoso atardecer, o qué bonitas flores, a mí me encantan las plantas, qué bonitas sí. Flores, es porque me gustan. Y claro, pues hay que preservarlas y hay que cuidarlas, pero porque está padre, pues, porque está chido, no porque sea una sola como obligación muy solemne. Así que yo exacto. Sí te lo quiero agradecer eso, Jorge, sí. De verdad.
Y creo que me quedo con el sentimiento de que espero que envejezca mal la novela. Yo espero
que... Está condenada a eso. Y siempre que predecimos el futuro, vamos a equivocarnos.
Pero ojalá envejezca mal. Sí. Ojalá digan como, miren, esto es lo que pensaban, pero no.
Claro.
No. Miren cómo se hizo una reforestación. Miren cómo aprovechamos exacto. El agua de esta forma. Pero ese es un poco también, ¿cómo piensas que vaya...? O sea, que se lea esto en 2040, que se lea esto en 2050.
Sí.
es una novela que, por otro lado, empezó a envejecer muy rápido porque pasaron cosas que planteó ahí ya, ¿no? Cuando apenas la acababa de terminar, como que hubiera un incendio, aunque mucho más pequeño, en el Panteón Civil de Dolores, como que hubiera que evacuar animales de un zoológico, aunque no aquí en México, como que de pronto esa noticia rarísima de que había una pantera negra suelta en Tacubaya, bueno, pues eso dialoga con la novela también. En fin, entonces pasaban cosas así. Yo no quise dedicarme a predecir el futuro, sino a animarnos a imaginar cómo puede ser. Y hay cosas que no vi venir y que se relacionan con Shakira, por ejemplo, y con un comentario sí, que oye, por ahí en redes.
No, directo a mi corazón, hablando de, sí, la canción que le gustaba a mi mamá, que ya murió, era la de Pies Descalzos. Yo, espérate.
Sí, espérate. Sí, exacto. Oye, a ver, rápidamente, Rocío Mesa dice por acá en Facebook, dice, Silverio es muy simpático, dice, hasta mi hijo adolescente se reía. Me encantó lo mucho que sabe de las personalidades enterradas en el panteón y su extraño interés por la diversidad sexual de los animales. Gracias a Rocío Mesa.
Y por ahí está parte de los agradecimientos, ¿no? Justamente dedicas esta página a decir gracias de verdad por estas pláticas, ahora sí que sin tiempo, con personas que eso, que trabajan en los cementerios de la Ciudad de México.
Sí, con por ejemplo un velador casi nonagenario del Panteón Civil de Dolores, que me contó una gran cantidad de historias que no cabían en la novela, pero que me familiarizó con cómo se vive trabajar ahí, que es una de las cosas que siempre me interesa, como los oficios extraños, los oficios y demandantes, porque trabajar en proximidad con la muerte no es fácil, ¿no? Y también en las mutaciones lo abordé, pero desde la medicina. Esos temas me obsesionan, me atraen.
Sí. Bueno, pues sí, nos queda ya nada más como unos minutitos. Sí. Por aquí nos preguntan también que cómo elegiste lo de los nombres. Los nombres les parecen muy atractivos. Nos escribe Melissa con una S. Dice, yo quisiera saber cómo eligió Jorge los nombres de sus personajes principales. Hay un juego muy bonito con el nombre de Karina especialmente. Ese le gustó a Melissa.
Sí, muchas gracias, Melissa. Pues todo está lleno de símbolos, ¿no? Las novelas son símbolos uno sobre otro. Y el símbolo de Karina es justamente el de del conflicto de su madre con la familia del papá. La mamá de Karina quería ponerle Shakira. Y no la dejaron. Les parecía que era escandaloso, que era vulgar. Y entonces le reacomodó las letras, quitó una S y terminó siendo Karina por Shakira. Y Silverio es un nombre que en latín significa como silvestre o del bosque.
Wow.
Y que él vive en el bosque de Chapultepec. Daenerys, pues, es la madre de dragones, la hija de la tormenta, que también habla con nuestra época. Rebeca es el nombre de mi abuela. Y entonces ahí también hay un diálogo con mi propia...
Y en un minuto, dice Sebastián Valencia, ¿cómo fue el proceso para decidir sobreponer en texto que Karina tenía un diagnóstico de autismo?
Eso también está inspirado en la realidad y en el hecho de que se ha también abusado mucho en las escuelas de asignar etiquetas a los estudiantes. Nunca se le diagnostica oficialmente, más que en la escuela se lo ponen. Y la abuela lo rechaza y dice, a mi hija no la van a mi nieta no la van a encasillar, pero eso también genera para ella un conflicto de identidad porque nunca puede explorar bien su relación con este espectro tan amplio que hay, que finalmente no podemos encasillar a alguien a partir de que tenga ciertos rasgos y por supuesto Karina, pues si cupiera dentro de este gran espectro del trastorno autista, es de una manera forzada por las condiciones escolares en las que estaba.
Bueno, qué rico que nos hayan mandado sus preguntas, sus comentarios, aquí a Jorge Comensal con el libro Este Vacío que Hierve. Jorge, ¿va a haber alguna presentación?
Vamos a estar en un círculo de lectura en el Canal 11, en la Feria del Libro de Minería. Ya la he presentado, espero volverla a presentar y también me comprometo en las redes sociales a responder todo lo que no haya dado tiempo.
¿Cuál es tu red?
Jorge Comensal en Twitter y en Facebook también estoy. Ajá. Y todo lo que encuentre por ahí les voy a responder específicamente a los que hayan preguntado.
Buenísimo.
Pues es este gracias, vacío que hierve
gracias,
de Jorge Comensal.
Felicidades, de verdad.
No, gracias a ustedes por esta charla y pues a seguir leyendo en los libros que vengan en el círculo de lectura.
Qué chingona novela. Felicidades.
Gracias.
En serio.
Contigo arrancamos el año, así que eso significa que va a ser un muy, pero muy buen año. ¿Con qué nos despedimos, señor Risco?
Con Karina. Perdón, Shakira. Estamos a nada. Pies descalzos.
Me parece muy bien, señoras y señores, ya saben, todo lo que tuvimos ahí lo encuentran donde ya saben dónde. Y nosotros aquí el lunes a las 6 de la mañana. Adiós.
Bye.
cosas.